con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 28 de noviembre de 2022. Un comienzo de semana que los frioleros de verdad venían temiendo, porque ahora sí que parece que llega el fresco con un episodio de frío polar, incluso una racha que va a afectar especialmente al norte y centro peninsular, con nevadas importantes en los Pirineos. De momento, hoy tendremos chubascos acompañados de viento fuerte en toda la costa norte, Cataluña y Baleares. También lloverá, aunque levemente, en Canarias. Para que se hagan una idea, las temperaturas en algunos puntos de España van a bajar hasta 8 grados de golpe, así que habrá que ponerse la bufanda y los guantes. Bueno, dentro de una hora habrá que ver qué se cuenta Herrera desde Qatar. Ayer el jefe fue testigo del duelo de navajas entre España y Alemania, con lo cual a la crónica política y económica de cada día hoy habrá que sumar la crónica futbolística de un partido que miren, nos ha dejado con una sensación un poco rara, porque el empate final, el empate a uno, te da un poco de rabia por aquello de que la cosa iba bien, estábamos metidos en octavos, casi como primeros de grupo, Alemania estaba fuera, faltaban solo 7 minutos, pero al final nuestros últimos cambios no mejoraron al equipo y a ellos, en cambio, sí que les sentaron mejor las últimas rotaciones que hicieron. Que Alemania habrá cambiado mucho, pero cuando se ve apurada empieza a meter otra vez a tanques rubios en el campo, de esos que no sabes cómo, pero te empujan y al final te acaban metiendo en problemas. Y eso que el primer cambio nos sentó bien, porque se fue Ferran Torres, que había estado un poco lento a la hora de armar el disparo cuando trató de hacer daño, y entró Morata, que la primera que tuvo la metió para adentro.
¡Para Alba! ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
No,
¡qué golazo!
¡Y gol de Alvarito Morata!
¡Qué gol!
¡Marca España! ¡Marca Morata! ¡Marca Álvaro! ¡Marca Álvaro Morata! ¡Balón puesto!
Así se rompía un partido que estaba siendo muy interesante, porque los dos equipos eran como dos espejos colocados frente a frente, situados de forma parecida, presionando de forma parecida y con España aguantando el nivel físico al que te obligan los alemanes. Problema, que Alemania es Alemania y que a 7 del final Balde y Laporte dudaron en la salida de un balón, nos la robaron y uno de los tanques alemanes que acababan de entrar puso el empate en el marcador.
Anda, espérate.
¡Gol de Füllkrug! ¡Gol de Alemania! ¡Nos trincaron! ¡Anotó Alemania! ¡Marca Füllkrug! ¡Final del partido! 1-1. España 4 puntos, Alemania 1 punto. Se saludan los entrenadores.
Bueno, pues llegamos a la última jornada, líderes con 4 puntos, seguidos de Japón y Costa Rica con 3, Alemania solo con 1. Bueno, nos vale el empate para estar en octavos y seremos primeros de grupo si empatamos con Japón y Costa Rica no gana. Ahora bien, como a Costa Rica se le ocurra ganar a Alemania, el empate no nos valdría para ser primeros. Y si nos diera por perder con Japón, Dios no lo quiera, pasaríamos si alemanes y costarricenses empatan, o si Alemania gana pero no le mete una goleada muy grande a Costa Rica. Vamos, que mal se tiene que dar la cosa para que no pasemos, incluso para que no seamos primeros de grupo. Ya les digo, hoy el día va a venir muy, muy marcado por la resaca futbolera, pero por el España-Alemania, pero también por otras cuestiones de esas que obligan a reflexionar sobre hacia dónde va Europa. Saben ustedes también que ayer se disputó el Bélgica-Marruecos, partido especial porque la comunidad marroquí en Bélgica es muy numerosa, inmigrantes recién llegados y también belgas de origen marroquí. Bueno, pues a Marruecos le dio por ganar a Bélgica 2-0 y la cosa terminó con disturbios en Bruselas, en otras zonas del territorio belga y también en Holanda, donde también hay muchos marroquíes. Y dirán ustedes, ¿disturbios por qué? Pues si uno atiende a la escena de un magrebí subiéndose a un balcón para arrancar una bandera belga mientras una multitud lo jalea desde abajo, pues uno se hace a la idea de que se trata de ese tipo de rabia del que no se siente integrado en el lugar donde vive y se venga, entre comillas, reivindicándose de la peor forma posible. Coches volcados, coches ardiendo, contenedores también quemados, en fin, un desastre. Al final, 12 detenidos por utilizar material pirotécnico, palos y meter fuego en la vía pública. Lo de algunos colectivos de inmigrantes de fuera de Europa que guardan en su fuero interno una secreta frustración por no poder integrarse, o a veces por no querer, por pretender vivir aquí con los usos y costumbres de sus lugares de origen y ver que eso no es posible, eso es para hacérselo mirar. En fin, hoy le daremos una vuelta a todo esto y también a las cosas de casa. No nos olvidamos del desastre que está suponiendo la aplicación de la ley del solo sí es sí, porque con datos del viernes pasado ya son al menos 34 los agresores sexuales a los que han rebajado la pena por culpa de esa ley. Queda claro que por mucho que la Fiscalía pida que se minimicen las rebajas, al final los jueces son soberanos y muchos están optando por aplicar el criterio de retroactividad favorable en aquellos casos en los que, estando en la mínima o no, la nueva normativa le puede resultar más beneficiosa al condenado. Y ciertamente ha llamado la atención que mientras esto sucede, Irene Montero ha vuelto a reivindicar las supuestas bondades de la nueva ley. Tan decidida está la ministra a dar la batalla y tan reforzada se siente, tras haberse parapetado en el victimismo de lo que llama violencia política a raíz de los comentarios fuera de lugar que le lanzó Vox en el Congreso, que algunos ya ven en esto el inicio de la maniobra para desbancar a Yolanda Díaz. De momento Podemos e Izquierda Unida ya están discutiendo porque el núcleo duro de Podemos quiere que Díaz dé más la cara en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo. ¿Con qué intención? Pues dicen las malas lenguas que para que le pase justamente lo que Yolanda Díaz está tratando de evitar, comerse el desgaste de los posibles malos resultados de mayo. Si la vicepresidenta sufriera ese desgaste, lo mismo sería más fácil desbancarla como candidata a las generales del año que viene. Para que vean ustedes cómo es la política. Y entre tanto, Pedro Sánchez, encantado porque este fin de semana le han nombrado capitán general de todo el socialismo mundial, así en general. Vamos, lo que viene siendo presidente de la Internacional Socialista, un cargo que tiene poca importancia efectiva, pero que a Sánchez le sirve para presumir de que, de alguna manera, la socialdemocracia global le pone a él como guía y como ejemplo, lo cual no deja de ser curioso porque Sánchez, lejos de ser un socialdemócrata clásico, es el vivo ejemplo de la izquierda adaptada al populismo posmoderno. El caso es que Sánchez ya ha sacado pecho y efectivamente se ha puesto como ejemplo, no sin desaprovechar la ocasión para seguir haciendo planteamientos y exigencias a los empresarios.
Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
Sánchez quiere que los empresarios se sumen al pacto de rentas que alivie la situación creada por la inflación, pero quiere que lo hagan bajo sus condiciones, después de haberles subido en varias ocasiones las cotizaciones sociales sin contar con ellos, por ejemplo. Es decir, imponiéndoles un castigo por generar empleo en un momento que para las empresas tampoco está siendo fácil. Lo primero para llegar a ese pacto de rentas, que ciertamente es deseable, es que el gobierno trate de tender puentes con la patronal y que abandone ese discurso de los poderes ocultos y los malvados señores que fuman puros en cenáculos de Madrid, etcétera, etcétera. De momento el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ya ha dicho que eso de ligar los sueldos a la inflación, estando la inflación por encima del 7%, no va a ser posible. El pacto de rentas, recordamos, consiste en un mitad-mitad en el que las empresas suben algo y los trabajadores renunciamos a que la subida cubra toda la pérdida de poder adquisitivo provocado por la carestía de la vida. Pero para ello, efectivamente, hace falta que el gobierno tienda puentes en lugar de romperlos y luego mandar mensajes de exigencia. Y más, viniendo de un presidente que tiene a medio país soliviantado. Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos visto una manifestación de Vox exigiendo la dimisión de Sánchez por derogar el delito de sedición para beneficiar a sus socios parlamentarios, y otra marcha, por ejemplo, de policías y guardias civiles exigiendo al gobierno mejoras laborales, pero también criticando decisiones como lo relacionado con la sedición o la marcha de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. En fin, que el día tiene su afán y encima están pasando cosas en el mundo que son tan interesantes como importantes. Vamos ahora con esos asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Empezamos una semana, como decías, en la que van a bajar las temperaturas y en la que sube el precio del gas. Hoy está en 88 euros el megavatio hora. Malas noticias para aquellos que se planteen empezar a poner la calefacción. Por suerte baja la luz hasta casi los 108 euros y los carburantes. El litro de gasolina cuesta de media 1,73, el de diésel 1,83. Mañana, por cierto, conoceremos el dato adelantado del IPC de noviembre. El de octubre, recordemos, se quedó en el 7,3%. Será ese dato, además, el de noviembre, el que sirva para cerrar la subida de las pensiones que ha prometido el gobierno. Así que con este panorama económico, la gran recogida de alimentos de este año, organizada por el Banco de Alimentos, era fundamental. Se ha celebrado este fin de semana. No tenemos datos todavía, pero en Cataluña, por ejemplo, se han recogido un 20% más de productos. Hasta el 6 de diciembre se pueden hacer donaciones de dinero en las cajas de los supermercados y hasta Navidad a través de Internet. Enseguida nos vamos a pasar también por Palma de Mallorca. Está abierta una investigación en el centro educativo donde varios alumnos han sido expulsados por colgar una bandera de España en apoyo a la selección en contra del criterio de una profesora. Ellos alegan que tenían permiso de su tutor y también del jefe de estudios. Y en Italia, esta noche se ha seguido buscando a los 5 desaparecidos por el corrimiento de tierra que se ha vivido en la isla de Ischia.
Allora, esta montaña es cascata.
De momento se han encontrado 7 cadáveres, entre ellos el de una niña de 6 años y el de un bebé de solo un mes. Además, 13 personas siguen ingresadas en el hospital, 230 han sido evacuadas y la isla se encuentra en estado de emergencia. Y no perdemos de vista Ucrania. La guerra entra en un momento clave ya con el invierno apretando en el país. De hecho, ahora mismo hay cerca de 6 millones de ciudadanos con dificultades para acceder al suministro energético en Kiev, en la capital. En las zonas fronterizas la situación es todavía peor. Allí la única forma de calentarse es a base de prender fuego. Por eso se ha prohibido la exportación de leña en el país. Sin embargo, el almirante Juan Rodríguez Garat cree que Rusia no lo va a tener tan fácil.
Las ciudades no se rinden porque les falte la luz, aunque sea invierno. Por eso el esfuerzo que está haciendo Putin para bombardear las instalaciones energéticas ucranianas contribuye más a satisfacer a la opinión pública rusa que a de verdad tratar de desequilibrar lo que ocurre en el campo de batalla.
Y en el partidazo de COPE no hay descanso. La selección española, de hecho, ya prepara el último partido de la fase de grupos. Bruno Casar, buenos días.
Que será ante Japón el jueves a las 8. Buenos días, Ángela. Los de Luis Enrique no paran y desde esta mañana entrenamiento de recuperación para preparar ese encuentro con la buena noticia de que Luis Enrique no tiene a ningún jugador lesionado ni con aparentes molestias. El otro partido del grupo acabó con victoria de Costa Rica sobre precisamente nuestro próximo rival. El resto de la jornada de ayer, Grupo F, nos dejó la victoria de Marruecos sobre Bélgica y la de Croacia sobre Canadá, que propicia la eliminación matemática de los norteamericanos. El pase a octavos se lo van a jugar, por tanto, entre las tres anteriores en la última jornada de la fase de grupos. Hoy, noveno día de competición, donde destacamos el partido de las 8 entre Portugal y Uruguay. Antes, a las 5 va a ser el turno de Brasil sin Neymar, que veremos si llega a disputar algún partido más por ese esguince en el tobillo. Será ante Suiza. La jornada arranca a las 11 con el Camerún-Serbia y a las 2 Corea del Sur-Ghana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas,
sino también cómo te afecta.
Tienes un niño pequeño y de repente pues es que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uy, se la queda además.
Final del partido, 1-1. España. Alemania, 4 puntos.
Pues
Alemania,
eso, sufriendo hasta el final, vaya partido de infarto ante una Alemania que se lo jugaba todo y que nos puso difícil el partido hasta eso, hasta el final, con ese empate a uno que a nosotros nos vale, es verdad. Al menos seguimos dependiendo de nosotros mismos para estar en octavos, así que opciones tenemos. Y muchos españoles, los que están allí, lo están disfrutando todo lo que pueden. Los pocos, es verdad, que han podido animar a la selección desde Qatar, porque viajar al país no es nada fácil. Primero, por lo caro que es, y segundo, por lo difícil que es adaptarse.
Los primeros días fueron un poco caóticos, porque es una cultura muy distinta, la comida es muy distinta también a la que tenemos en España, todo el tema de, claro, de transporte, de ubicación, te tienes un poco que ubicar aquí y asentarte aquí para estar más tranquilo.
Las fechas tampoco ayudan, pero hay algunos a los que nada de esto les frenan. Senén es un ejemplo, es un asturiano que está allí en Doha disfrutando del Mundial. Se calcula que ayer unos 5.500 españoles estuvieron animando desde allí a la selección, así que a disfrutar todo lo que se pueda, no solo de los partidos, también de los 30 graditos que se tienen por allí, mientras aquí estamos esperando a la ya temida bestia del este, esa masa de aire frío siberiano que dicen que va a desplomar esta semana las temperaturas en nuestro país. Hoy de momento empiezan a bajar en Segovia, en Ávila, en Palencia, en Cuenca, no van a pasar de eso, de los 8 o 10 grados. Pero vamos, en realidad esto nada fuera de lo normal, teniendo en cuenta que esta semana cerramos noviembre y empezamos ya el mes de diciembre.
En el corto plazo no parece que vayamos a tener una ola de frío de estas características en España. Las temperaturas esta semana a caballo entre noviembre y diciembre serán las propias de la época del año, con heladas nocturnas en el interior, extensas, pero que forman parte de la normalidad del clima de finales de noviembre y comienzos de diciembre. Y la semana siguiente, la del puente, más que frío, lo que tendremos, parece que tendremos lluvias que afectarán sobre todo al sur y este de la península.
Pues eso, tranquilidad, como dice Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, nada fuera de lo normal en esta época del año. En cualquier caso, toca abrigarse bien, y más con la de virus que hay ahora mismo en el ambiente.
Después de 2 años, pues digamos, protegiéndonos de las infecciones respiratorias por el tema del uso de la mascarilla, este año sin mascarilla, sumado a lo que comentan los inmunólogos de pues la posible pérdida de inmunidad respecto a virus respiratorio sincicial, estamos sufriendo un incremento importante, sobre todo a nivel pediátrico.
Es el doctor Pascual Piñera, jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia. El ejemplo más claro, como nos dice, de urgencias saturadas lo estamos viendo en pediatría y por culpa sobre todo de la epidemia de bronquiolitis. Una enfermedad, una infección vírica que bloquea los bronquiolos y que no deja que el aire entre y salga con normalidad de los pulmones. Esto afecta especialmente a los niños menores de 2 años y sobre todo a los más pequeñitos, a los que tienen menos de 6 meses. Presentan tos, mocos y lo que más nos asusta a los padres, dificultad para respirar.
Es muy fácil identificarla porque el niño tiene aumento de frecuencia al respirar. Si el niño se le quita la camiseta, se ve como las costillas se hunden. O sea que es realmente es muy, muy sencillo. Pues hay que ir al médico ya, y en caso de que sea un poco más mayor y que la dificultad no sea muy importante, pues es estar atentos, y si aumenta, pues otra vez consultar a su pediatra.
Pediatras como el doctor Carlos Rodrigo nos recuerdan también que es importante estar alerta, y si hay un caso cercano, por ejemplo en la guardería o entre hermanos. Hablamos de un virus, como nos dice el doctor Juan Casado del Hospital Niño Jesús de Madrid, que se expande de forma muy rápida.
Ese es un virus que corre como el fuego. Una vez que entra en una guardería o en una familia, todos tienen ese virus. La bronquiolitis se contagia a través de la mano, de la tos, del estornudo, de hablar. Lo que hay que hacer es que los niños no vayan a los lugares donde hay gente. Pueden pasear, pueden salir, tomar el aire, pero no pueden estar donde hay mucha gente. Y que los recién nacidos y niños pequeñitos no vayan las familias a verlo.
El virus de la bronquiolitis no está poniendo solo al sistema sanitario español contra las cuerdas. Países de todo el mundo han tenido que adaptar sus servicios pediátricos porque desde octubre los casos no han parado de aumentar. Las autoridades sanitarias creen que esta semana se podría alcanzar el pico, pero los médicos que están al pie del cañón luchando contra el virus no lo tienen tan claro, porque lo de este año, dicen, no lo habían visto nunca.
Pero sabes que son 4 o 6 semanas malas, que envasas, que sobrepasas, que adaptas el servicio, a la gente le pides un sobreesfuerzo, ¿no? Pero es que ahora este pico, que no sabemos lo que va a durar, pues 4, 6, 8 semanas, es sobre una plantilla que vienen de sobre esfuerzo, ¿no?
Y es que lo cierto es que todo esto pilla además al sistema sanitario muy castigado, sobre todo en la atención primaria. Los problemas se arrastran desde hace años, pero es cierto que la pandemia ha agravado mucho la situación, tanto que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid encaran ya su segunda semana de huelga.
Entre 2019 y 2022 hemos perdido 200 pediatras. La población de Madrid ha aumentado en unas 200.000 personas y solo hemos tenido una ganancia de 4 o 5 médicos de familia. Llega un momento en que no se puede más, estamos a punto de morir. La atención primaria que hacemos es pura demanda.
Pues parecía que el acuerdo con Sanidad estaba cerca, pero ahora las posturas vuelven a estar muy enfrentadas. Tanto que hoy médicos y pediatras de la atención primaria madrileña están llamados a manifestarse frente a la Consejería de Hacienda. Y este fin de semana, los sanitarios andaluces también han salido a la calle en Sevilla. Y no son los únicos, ¿eh? En Cataluña y la Comunidad Valenciana los sanitarios también se plantean acciones de protesta para exigir más personal y también más tiempo por consulta. Y mientras esto pasa aquí en España, en China lo que se deriva de la gestión de la pandemia es que Pekín está haciendo de su famosa estrategia de COVID cero una forma de retener a la población en casa. Y esto ha sacado a la calle a cientos de personas que incluso se han enfrentado a la policía. Con manifestantes gritando incluso abajo Xi Jinping, especialmente después de que 10 personas hayan muerto en un edificio confinado después de estar 100 días encerrados sin poder salir. En los últimos días hemos visto a manifestantes enfrentarse eso a la policía, derribar las vallas instaladas para confinar ciudades. En un rato vamos a profundizar en lo que está pasando en China casi 3 años después del inicio de la pandemia. Y lo decíamos al principio, hoy se retoman las clases en el colegio La Salle de Palma de Mallorca después de la que se lió la semana pasada por una bandera española, una bandera con la que los alumnos del centro pretendían, dicen, animar a la selección en el Mundial. Algunos alumnos de primero de secundaria pidieron permiso para colgarla en su clase y, según cuentan, tutor y jefe de estudios se lo concedieron, pero poco después parte del claustro de profesores se quejó y se decidió que solo se colgaría en los días de partido. Al final dejaron la bandera puesta hasta que una profesora, la de catalán, ordenó retirarla. Los alumnos se negaron, el centro suspendió las clases y comunicó a las familias que estaban expulsados por insubordinación deliberada. Así que vamos hasta Palma porque Juanjo Prados, el centro, ha abierto una investigación y ha anunciado que esta semana va a hablar uno a uno con todos los alumnos expulsados.
El colegio ha emitido un comunicado en el que explica a las familias que investigará con detalle todo lo ocurrido. El objetivo del centro es el de devolver la normalidad a las aulas y para ello escucharán a todos los implicados. Por un lado, la profesora, que asegura que ordenó la retirada de la bandera en función de las normas de convivencia, mientras los alumnos afirman que la expulsión vino motivada por la intolerancia de la docente de lengua catalana a que una bandera española estuviese presente. Unos hechos que, como decimos, ya investiga el propio centro.
Pues el caso está también ya en manos de la inspección de la Consejería de Educación. La polémica ha entrado también de lleno en la política balear, con el apoyo total de su presidenta, la socialista Francina Armengol, a la profesora, que ha estado recibiendo amenazas. Los padres también denuncian que sus hijos y ellos mismos están siendo amenazados a través de Internet. Y hablábamos antes de frío. Frío es lo que ha empezado a hacer en Ucrania, donde esta semana van a llegar ya en la capital, por ejemplo en Kiev, a los 10 grados bajo cero, en un momento terriblemente complicado, con lo que pesan ya 9 meses de guerra en la población que sigue allí y con lo que supone aguantar esas temperaturas con cortes continuos en el suministro de luz, de agua, de gas, por culpa de ataques como este. Ucrania asegura que el sistema energético se ha restablecido en el país, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Porque Putin ya ha avisado que piensa seguir con esta estrategia de castigar a la población civil hasta que Kiev acepte sentarse a aceptar las condiciones de Rusia para firmar una tregua. Zelensky, por su parte, insiste en que será Ucrania la que decida cómo y cuándo se negocia.
Exactamente no podemos decir cuánto le queda a Rusia. Lo que sí que sabemos es que hay muchísimos síntomas de que está pasando apuros. El empleo de misiles completamente inadecuados, antibuque, por ejemplo, para bombardear ciudades, misiles antiaéreos también lanzados al bulto. Y todo esto demuestra que efectivamente que la disponibilidad de misiles está disminuyendo.
Es lo que nos ha contado el almirante Juan Rodríguez Garat. Rusia está sufriendo más de lo que parece para ganar terreno en la guerra, principalmente porque enfrente se ha encontrado a una población que no desiste, que piensa luchar hasta el final, nos dice, con todas las consecuencias.
Ucrania tiene en este momento el apoyo de un grupo de naciones occidentales suficiente para satisfacer sus necesidades de guerra. Sin ellos también estaría resistiendo, porque insisto en que no es tan fácil que las naciones se rindan a un enemigo al que ya odian.
Y nueva operación contra la droga. Esta vez la Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desmantelado una organización criminal que operaba desde Granada. Hay 37 detenidos. Fran Viñuela.
La operación Zadar de la Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha conseguido desmantelar una organización criminal que llevaba desde 2019 transportando marihuana y hachís en camiones y autocaravanas por toda Europa. Además de los 37 detenidos, la Benemérita se ha incautado de 350 kilos de cogollos de marihuana y 65 de hachís. Los detenidos cultivaban y fabricaban la droga en varios puntos de la provincia de Granada, para luego, a través de 4 puntos de entrada, almacenar y enviar a los destinos deseados en pequeñas cantidades para evitar su detección. La clave fue la detención de uno de los cabecilla, que llamó la atención de los agentes, ya que regentaba una pequeña tienda de alimentación y, sin embargo, se estaba construyendo una casa con un valor superior al medio millón de euros.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
La ONCE presenta el nuevo Rascalín, que el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los 3 divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rascalín de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Profesional, ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el turrón de chocolate Jungly. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
Hombre, hay varias cuestiones. Mire, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí es sí.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Bueno, ¿qué digo lunes? De ciberlunes, porque la romería consumista del Black Friday todavía no se ha terminado. Hoy tocan los descuentos especiales a través de Internet, aunque también es verdad que ya uno no sabe cuándo empieza el Viernes Negro, ni cuándo termina, ni cuándo es Cyber Monday, porque estos últimos días ya son muchos los que han comprado por Internet. De hecho, en Estados Unidos manejan unos datos muy interesantes según los cuales la mitad de las compras ya se realizan allí a través del teléfono móvil, ¿eh? Estamos en 2022 y fue en 2008 cuando Steve Jobs apareció con su jersey negro de cuello alto anunciando que había inventado un móvil táctil con internet, que eso iba a ser, bueno, la bomba, iba a revolucionar nuestros usos y costumbres. Y ciertamente así ha sido. Llevamos un ordenador en la palma de la mano y ya nos atrevemos a comprar todo tipo de productos, así que raro será que muchos de los que nos escuchan no tengan estos días la casa llena de cajas, que es lo que suele pasar cuando uno se viene arriba comprando por internet y al final, pues, cuando te quieres dar cuenta, casi que te tienes tú que ir de casa para que quepan los cartones. En fin, ¿saben ustedes dónde se han vuelto también muy, muy, muy consumistas, a pesar de vivir en un país con una dictadura comunista? Efectivamente, en China. Esa fue la gran decisión que tomó en su momento, acuérdense, Deng Xiaoping. Los chinos iban a mantener la dictadura política, aplastando las protestas de Tiananmen, pero al mismo tiempo iban a calmar los ánimos y dar un mayor bienestar material a su población, creando una clase media. Y para eso había que abrirse al capitalismo. Luego los chinos entraron en la Organización Mundial del Comercio en 2001, de forma discreta, y su despegue económico fue espectacular. De hecho, muchos analistas internacionales se han hecho estos años una pregunta: ¿hasta cuándo podrá China mantener ese doble sistema, comunista en lo político y capitalista en lo económico, sin que la población acabe exigiendo más libertades civiles? Que es lo que suele pasar en la mayoría de países. Cuando avanza el bienestar material, se lleva peor el autoritarismo político. De hecho, en España, con el franquismo, sucedió algo parecido. Bueno, pues ha tenido que venir el COVID y sobre todo el hartazgo por la obsesión anti-COVID de las autoridades para que muchos ciudadanos chinos se hayan atrevido a cuestionar abiertamente a su régimen en la calle. Protestas en ciudades como Chengdu, Wuhan, donde empezó todo, Shanghái y la propia Pekín. Es más, en Shanghái la gente ha llegado a gritar en la calle consignas contra Xi Jinping y el propio régimen comunista, algo que es allí absolutamente inaudito. Pero es que en Wuhan han destrozado las vallas de aislamiento anti-COVID y en otros lugares han volcado las casetas estas que ponen para hacer las pruebas PCR. ¿Cómo ha empezado todo? Pues todo comenzó a raíz del incendio provocado en un edificio en la ciudad de Urumqi, en el interior del país. Murieron 10 personas y la gente se ha indignado porque ese edificio estaba confinado por algunos positivos en la zona. Y al estar confinado, eso facilitó que muchos murieran al estar encerrados a cal y canto. Así que vamos a ver cómo evolucionan esas protestas y, sobre todo, cómo reaccionan las autoridades chinas, porque ese grado de contestación civil en el gigante asiático no es para nada habitual, entre otras cosas porque en China nadie olvida que en el 89 el gobierno no tuvo problemas en pasar literalmente con los tanques por encima de la gente. Esa es la cara dura del comunismo, de la versión más extrema de la izquierda. Luego está, como saben, la socialdemocracia europea, que es verdad que ya no sabemos muy bien qué queda de eso, porque la edad de oro de la socialdemocracia fue cuando, con la competencia del bloque comunista en la Guerra Fría, el mundo capitalista aceptó de puertas para adentro las políticas de redistribución de la riqueza, que se fortaleciera el estado del bienestar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el comunismo dejó de hacer la competencia, que el estado del bienestar se hizo difícilmente mantenible debido a la deuda y que surgió una clase media liberal que lo que pedía a la izquierda es que la dejase vivir, sin meterse tanto en su vida y sobre todo en su bolsillo. ¿Y qué hizo la izquierda? Pues al ver que lo de la lucha de clases ya no funcionaba, se buscó otro tipo de luchas identitarias para tener a la gente motivada o directamente encabronada. Tú tienes que estar indignado y votarme a mí, que soy el que te va a defender, por ser mujer, por ser negro, por ser gay, por ser inmigrante, etcétera, etcétera. Y además, luego vino la crisis financiera, la pandemia y ahora la crisis energética. Y con todo ese daño que ha sufrido la clase media, la socialdemocracia cree que vuelve a tener otra oportunidad para relucir. Y ahí, fíjense qué cosas, la Internacional Socialista se ha puesto en manos de Pedro Sánchez. Este fin de semana ha sido elegido su presidente y se ha puesto como ejemplo de lo que deben hacer los socialistas en todo el mundo.
Acabamos de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado sociales y unos nuevos impuestos a las grandes corporaciones, justicia social y justicia fiscal. España avanza porque protegemos a la gente, a las grandes empresas, les pedimos un mayor esfuerzo mientras se lo aliviamos a la mayoría social de españoles y españolas. España avanza porque damos estabilidad a nuestro país y a sus gentes en el momento que más necesitan la estabilidad y el progreso.
Bueno, pues eso de subir los impuestos a las grandes corporaciones en realidad es solo a algunas, porque a las grandes productoras audiovisuales de Estados Unidos, tipo Netflix, HBO, Amazon o Disney, lo que ha hecho el gobierno de España es otorgarles deducciones fiscales millonarias. Es decir, al resto de compañías que son las que tienen que contratar ingenieros, desarrolladores, informáticos o conductores, a esos les subimos los impuestos, pero a las que pueden contratar a actores españoles, a esas deducciones fiscales. Esas, por lo que se ve, no vienen a España a lucrarse a cambio de pagar pocos impuestos. Es curioso. Ya ven, lo interesante que está todo, ¿verdad? Y más que se puede poner porque las encuestas que hoy publica la prensa aseguran que, como dice ABC, PP y Vox sumarían ahora mayoría absoluta. O como apunta El Mundo, García Page estaría a punto de perder Castilla-La Mancha en mayo por culpa de decisiones del PSOE nacional, como derogar la sedición para beneficiar a los golpistas del 1 de octubre que sostienen a Sánchez de la Moncloa. Queda mucho para las autonómicas y locales de mayo y más todavía para las generales del año que viene. Pero aquí se están configurando dos grandes bloques. El de los que cada vez están más satisfechos con el invento del sanchismo y el Frankenstein. Solo había que escuchar el otro día a Arnaldo Tegui. Y en el otro lado, la España que cada vez está más frustrada por todo lo que está sucediendo. Este fin de semana, como decíamos antes, hemos visto desde concentraciones políticas como la de Vox a manifestaciones profesionales como la de la policía y la Guardia Civil. Y ya no les digo el cabreo que tienen en un colegio de Palma los padres porque a una profesora le dio por expulsar a toda la clase por poner la bandera española en una pared. La bandera española colgada en una pared de la clase, simplemente porque los chavales querían mostrar su apoyo a la selección española de fútbol en estos días de mundial. Pues coge la profesora y dice que con ese trapo que no da clase. Y cogieron a los chavales y los echaron del colegio. Y los padres están ahora que trinan. Es decir, se diría que cada vez está más difícil ser español en España. Bueno, pues con todo esto encima de la mesa, la socialdemocracia de la que presume la Internacional Socialista, que ahora preside Pedro Sánchez, tuvo su edad de oro, entre otras cosas, porque sabía pactar, porque entendía que no gobernaban un país solo para los que le votaban. Ahora se diría que el sanchismo ha optado por otro camino, gobernar con todos los necesarios para que me den el voto, aunque sus intereses sean contradictorios o directamente nocivos para el interés general, y aunque todo eso suponga partir la sociedad cada vez más en dos bandos diferentes. Pocos países pueden salir adelante si una mitad se siente excluida e insultada en el debate público. Sánchez, por cierto, ha pedido a los empresarios que acepten una subida salarial para hacer frente a la inflación. A esos empresarios a los que ha menospreciado, metiéndolos en el saco, ya saben, de los malvados poderes ocultos. Y es que en estos tiempos los discursos van por un lado y los actos por otro muy diferente. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Estamos a tres días de empezar el mes de diciembre, al que le toque revisar su hipoteca este mes con el Euribor rozando el 3%. La subida es verdad que puede ser importante. Un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años se va a encarecer casi 3.000 euros anuales. Por suerte, expertos como el director de estudios financieros de Funca, Santiago Carbó, creen que los niveles se van a moderar pronto.
Yo creo que sí que se va a situar por encima del 3%. No creo que llegue al 3,5%, por lo menos antes de final de año. Por tanto, puede subir algo más como reflejo de lo que decide el Banco Central Europeo, nada más, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que las subidas pueden ser bastante más, mucho más suave, ¿no? Este salto ha sido muy, muy elevado, sobre todo de julio a septiembre. Y ahora yo creo que puede haber una cierta tendencia al alza, pero ya no tan marcada como los sustos que nos llevamos este verano.
A todo esto, las plantillas de correos en País Vasco y Menorca han convocado una huelga para hoy en plena campaña navideña, con los pedidos del Black Friday ya preparados y además en medio del llamado Cyber Monday que se celebra hoy. Porque si te has quedado con compras pendientes después de ese Black Friday, hoy los descuentos se trasladan sobre todo al comercio online. Ha sido además un fin de semana, como decía Sergio, de manifestaciones, por ejemplo, por la sanidad pública. Además, en Castilla y León se han registrado marchas en todas las capitales de provincia. Por un lado, los sindicatos han marchado contra el gobierno regional y a escasos metros Vox ha protestado contra Pedro Sánchez reclamando un adelanto electoral. En el primer caso, UGT y Comisiones Obreras han salido a la calle para denunciar los recortes en derechos que aseguran van a conllevar los próximos presupuestos autonómicos. Y es noticia también la tremenda pelea que se ha vivido este domingo en Burgos entre aficionados del equipo burgalés y el Real Club Zaragoza.
¿Dónde vas a ir ahora, Cristina? ¿Dónde vas a ir ahora?
Sí, ciérralo.
Esto que escuchamos es el momento en el que los vecinos de la zona se tienen que resguardar dentro de los locales para protegerse de la pelea. Fuera había 150 aficionados enzarzados a golpes, han dejado incluso un herido leve, tiraron botellas, mesas y destrozaron el mobiliario urbano. Ambos clubes están ya investigando los hechos. Y en el partidazo de COPE, la selección española prepara desde hoy su último partido de la fase de grupos ante Japón. Bruno Casar.
Sí, mañana de entrenamiento de recuperación para la selección española sin descanso tras el empate ante Alemania, con vistas a ese último partido de fase de grupos ante Japón, que será el jueves a las 8 de la tarde. Luis Enrique que va a contar con todos los jugadores, buena noticia por tanto, ya que ninguno acarrea molestias o ningún tipo de lesión. El otro partido de nuestro grupo acabó con victoria de Costa Rica 1-0 precisamente ante Japón. Del resto de la jornada de ayer, grupo F, en el que vencieron Marruecos a Bélgica y Croacia a Canadá, que ya está matemáticamente eliminada. Cerramos hoy la segunda jornada del Mundial con el partido destacado a las 8 de la noche, Portugal-Uruguay. Antes a las 5 será el turno de Brasil ante Suiza, donde Tite no va a poder contar con Neymar, que veremos si disputa algún partido de lo que queda de Mundial por un esguince en el tobillo. Además, a las 11, Camerún-Serbia y a las 2, Corea del Sur-Ghana.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos das tu visión de la nueva estrategia de Sánchez para captar votos de nietos de presuntos exiliados. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días. Adelanta en este conciso efectivamente sobre una maniobra política de carácter nítidamente electoral que mis denunciantes califican con el peor de los adjetivos, pucherazo. Verán, él, Sánchez y su corte moncloavita están intentando culminar por la vía rápida de las nacionalizaciones de los que ellos llaman rápidamente nietos de exiliados. El número es realmente abrumador. 250.000 personas a las que se quiere censar en España incluso antes del 31 de diciembre. En realidad lo tienen todo pensado porque su empadronamiento puede extenderse incluso un mes más, o sea, hasta el 1 de febrero de 2023. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los aspirantes nuevos electores pueden inscribirse hasta ese 1 de febrero, que es el primer día del segundo mes antes de la convocatoria electoral. En este caso, la que se abrirá hasta el 28 del próximo mes de mayo, fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Esto es lo que marca la ley electoral, que sin embargo nunca había pensado en lo que está proponiendo Sánchez, convertir en nacionales a los descendientes en segunda generación de los que se marcharon entre el 18 de junio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. No tendrán estas personas siquiera ni que acreditar que sus parientes fueron víctimas del exilio, solo asegurar que se marcharon por ambiguas razones ideológicas, políticas, de creencias o incluso de orientación sexual, que ya es cara. Así piensa Sánchez comprar el voto de la mayoría de estos cuarto de millón de electores que nunca nunca hasta ahora habían mantenido la menor intención de ser españoles. ¿Y dónde piensa Sánchez echar a estas personas? Pues les digo lo que pretende, en tres comunidades, Madrid, Valencia y Andalucía, es decir, inflar el censo a su favor para perpetrar un enorme pucherazo. Ni Romero Robledo se atrevió tanto el pollo de Antequera.
A los buenos días, José Antonio Araquistain.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, abren todos los periódicos con ese empate de anoche ante Alemania. Un puntazo, lo llama hoy Marca en su portada, que acerca a la selección nacional a los octavos de final. Y en la política, encuesta de GAT3, este lunes en ABC, con la radiografía del momento. Dos titulares, el PP supera al PSOE en todas las comunidades autónomas, salvo Euskadi y Cataluña, donde mejora resultados. Y en la proyección nacional, la suma entre PP y Vox le daría una holgada mayoría absoluta de 182 escaños ante un PSOE de Sánchez que se quedaría con 109. Ante este año electoral que tenemos ya a la vuelta de la esquina, apunta el país la irrupción de otro competidor, esa Federación de la España Vaciada que se presentó ayer domingo y que de momento ya tiene presencia en 14 provincias españolas. Domingo bastante intenso en lo político con dos titulares. El Mundo, Vox presiona al gobierno agitando la calle, y La Razón, Sánchez elegido presidente de la Internacional Socialista abre su mandato con la idea de unir a todos los progresistas. Y tras los presupuestos toca ahora las pensiones. El gobierno reúne hoy a patronal y sindicatos sin visos de un acuerdo con los agentes sociales, dice ABC. El gobierno buscará al menos un acuerdo político con sus socios para responder a lo que exige Bruselas. Pasará por la ampliación de los años para el cálculo de las jubilaciones y por una subida masiva de cotizaciones que tiene el rechazo frontal de los empresarios. El Mundo alerta hoy en un informe: el número de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros en España se dispara. Y están pendientes los periódicos del devenir de esas protestas en China. China dice basta de COVID cero, titula La Vanguardia, y explica que en las protestas de ayer en grandes ciudades, por primera vez en la historia reciente, se vieron gritos contra el Partido Comunista y el presidente Xi Jinping.
Uh-huh. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, se suele decir que echa la ley, echa la trampa, y hoy cuentan en El País cómo los rusos, con dinero, eso sí, sortean las sanciones. Han desaparecido las firmas de lujo, pero el mercado bajo cuerda sigue funcionando a precios, eso sí, desorbitados. Y más caras también, pero firmas comerciales han cambiado de nombre, pero básicamente siguen ofreciendo lo mismo. Los McDonald's rusos ahora son Sabroso y punto. Los Lego, el planeta de los niños. El Starbucks es ahora el Stars Coffee. Y la Coca-Cola es ahora Dobricola. Dicen que con un sabor muy parecido, aunque la compañía asegura que no recibe los componentes de Estados Unidos.
La Dobricola esta se va a quedar para los rusos. Aquí vamos a seguir con lo que bebemos lo que dejemos de beber. En fin, vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días. Hoy te hablo del mercado del alquiler, porque no hay manera de encontrar un piso a precio razonable para alquilar en las grandes ciudades, teniendo en cuenta los salarios en nuestro país. Imagínate, en Madrid, 11 zonas de la capital han tocado máximos en los precios en octubre. En Barcelona el alquiler sube dos dígitos de media en todos los distritos. ¿Y esto por qué? Pues mira, por la incertidumbre de la ley del alquiler, que quita derechos a los arrendatarios, y además por motivo de la inflación se prohibió que se subiera el alquiler más de un 2% anual. Esa restricción del gobierno de Sánchez parece que seguirá en vigor el año que viene, con lo que las personas que tienen pisos para alquilar los están retirando del mercado. Conclusión, es posible que el año que viene el mercado de alquiler sea mínimo, con el impacto brutal que supondrá a los inquilinos que en el 2023 busquen casa, ya sea porque son inquilinos forzados al no poder comprar una vivienda, o inquilinos a los que se les termina el contrato, que no se la van a renovar. Los jóvenes y los vulnerables, los más afectados, sin vivienda social.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el Seat Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Bueno, saben que falta amoxicilina en España y los casos de bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias siguen disparados. La Asociación Española de Pediatría explica que se debe a los problemas de suministro en varios laboratorios. Alicia García.
Es un antibiótico común que se receta para las infecciones respiratorias. Al haber ahora escasez, muchos padres no tienen más remedio que volver a la consulta a pedir otra receta, con el consiguiente retraso en el tratamiento y más sobrecarga aún de trabajo para los médicos. Lo que más escasea es el jarabe. Pero hay otras alternativas. No hay que preocuparse, como explica en COPE Pedro Viaño, miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría.
Que serían, como digo, los sobres o incluso los comprimidos. Si esto no fuese posible, sí que deberíamos pensar en antibióticos alternativos. Y para eso nosotros desde el Comité de Medicamentos hemos publicado un informe orientativo para nuestros compañeros pediatras para dar ciertas pautas sobre qué alternativas terapéuticas disponemos en función de cada enfermedad, porque no es lo mismo la alternativa de una otitis que la de una faringitis.
También está habiendo problemas de suministro de amoxicilina en otros países, como por ejemplo Portugal, Francia o Noruega.
Al menos 2 de cada 10 personas tienen intolerancia a la lactosa en España y el 1% de la población es celíaca. Sin embargo, muchos excluyen el gluten o la lactosa de su dieta sin diagnóstico médico. Ana Palacios.
Nos sienta mal un alimento y lo erradicamos inmediatamente de nuestra dieta sin acudir a un especialista. Es lo que ha hecho María con la leche.
He dejado de tomar leche porque me comienza pues como a descongestionar feo el estómago. Pues sé que me cae mal. La verdad la tomé yo porque no me quedó tiempo para ir al especialista. Hay que ir, claro, a chequearse.
Son decisiones que solemos tomar solos o siguiendo el consejo de personas no especializadas. Y eso es un problema. Dani es nutricionista.
Si realmente hay una patología relacionada con el gluten de base, el mayor problema que tenemos con esto es que esto enmascararía un diagnóstico. Necesitamos este tipo de decisiones de salud, las necesitamos hacer de manera asesorada y acompañada por profesionales especializados en cada materia.
Hacer dieta en sí es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Hay que hacerlo siempre asesorados.
Llega el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días. Hace ya algunos meses, el juez Baltasar Garzón publicó un libro titulado Los disfraces del fascismo, en el que recordaba su experiencia durante la dictadura franquista, lo mal que lo habían pasado los que estaban en el bando perdedor. Realmente, pues muchos de ellos lo pasaron bastante mal. Lo curioso es la selección de información que hace el juez Baltasar Garzón, que es la que hizo cuando estaba en la Audiencia Nacional. Se presentaron unas denuncias por las víctimas del franquismo y quiso dar curso con un proceso. Se presentaron unas denuncias por las víctimas de Paracuellos, es decir, por las víctimas del otro bando, y no quiso dar proceso. Este tipo de sensibilidad es evidentemente el que informa la Ley de Memoria Democrática, de la que vamos a hablar hoy en la tarde de COPE.
Hay lunes que uno empieza un poco tonto porque es comienzo de semana y tal, y no puede ser. Aquí hay que poner a Jackson Gamble con este Here to Win para decir: aquí hemos venido a ganar, aquí hemos venido a empezar con fuerza.
Baby, we came here to
here to win, estamos aquí para ganar, de los Jackson Gamble, uno de nuestros grupos alternativos favoritos. Por cierto, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, ya con Carlos Herrera desde Qatar. A ver qué se cuenta del partido de fútbol de ayer entre España y Alemania, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos.
Blanco, pues blanco. Tinto, una de tinto, señores. A mí un rosado fresquito.
Y en pleno viñedo, en tu hotelito.
Ay, si no hay wifi. Uy, qué pena.
Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La guerra de Stalin, una novedad de Ciudadela Libros. Una magnífica revisión de la Segunda Guerra Mundial gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNichan revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La guerra de Stalin en Ciudadela.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
¿Dónde dije digo? Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Halo. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.